Carmen, está en línea de comunicación el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, senador con permiso y hoy ministro de Industria y Comercio. Ministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a tus acompañantes y a través de ustedes a la enorme audiencia nacional de Radio Nacional. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, gracias, ministro, por atendernos. ¿Asume esta mañana?
No, esta mañana lo que voy a hacer
Va a estar jurando.
es solicitar el permiso constitucional correspondiente al Senado. Hoy es día de sesión ordinaria, por lo tanto, hoy se debe hacer eso. Seguramente en las próximas horas, si Dios quiere, mis colegas me otorgarán el permiso y ahí sí ya estaré disponible para asumir la cartera, Ricardo.
Y después seguramente el juramento correspondiente en Palacio de Gobierno y ya empezar a trabajar, ¿no, ministro?
Así es, de hecho ya hemos empezado a trabajar, ya he empezado a reunirme con algunos colaboradores, personas que entienden y son expertas en muchas áreas que hacen a la competencia del Ministerio de Industria y Comercio. No hemos perdido tiempo, como siempre, estamos adelantándonos a las circunstancias y estoy seguro que con el correr de las horas también hemos hablado con la ministra saliente, mi querida amiga Liz Kramer. Vamos a estar trabajando juntos en la transición. Vamos a trabajar todo el fin de semana, seguramente con todo el proceso de transición, del conocimiento y reconocimiento de todos los proyectos en curso, y sobre esa base empezar inmediatamente a desarrollar las acciones que queremos hacer a corto, mediano y largo plazo.
En ese aspecto, ministro, ya ¿tiene alguna prioridad para llevar adelante enmarcado dentro de qué significa la nueva función que está asumiendo?
Creo que hay unos ejes que son fundamentales, ¿verdad? Nosotros estamos superando, gracias a Dios, bastante bien el tiempo de pandemia, porque se ha gestionado con mucha suficiencia la cuestión de la salud pública, con la ayuda de la ciudadanía. Y sinceramente somos ya un país, junto con Uruguay, un país modelo, no solamente en la región, sino en todo el hemisferio, en cuanto a la gestión de la salud pública en tiempos de pandemia. También en el ámbito económico, nuestro país es definitivamente ya, con todos los parámetros que están siendo conocidos y los indicadores, uno de los países menos afectados desde el punto de vista económico por este tiempo de pandemia. Pero emerge a partir de esta situación un gran desafío, el desafío de la reactivación económica. Nuestra gente está preocupada por la salud, claro, por supuesto que está preocupada y va a seguir preocupada, pero en este momento para nuestra gente, la prioridad, Ricardo, ha girado sobre el tema económico. La gente necesita trabajar. La gente necesita recuperar sus ingresos. Mucha gente ha sido afectada en sus ingresos y por lo tanto sus familias están sufriendo. Nosotros necesitamos recuperar, reconstruir los empleos que se han destruido. Hay muchísimos, miles de empleos que se han destruido, principalmente del sector de servicios gastronómicos y servicios de entretenimiento. Esos son áreas de creación de muchísimos puestos de trabajo y por las características que hemos tenido de cuarentena y restricciones del tiempo de pandemia, se han destruido miles de puestos de trabajo. Hay que desarrollar fuertemente una acción a corto y mediano plazo para que esas empresas y esos emprendimientos, esas micro, pequeñas y medianas empresas, puedan tener todas las facilidades para reactivar sus actividades, volviendo a contratar a toda la gente que tuvieron que descontratar. Eso, un ejemplo concreto, área, eso yo creo que inclusive merece acciones de una política pública hasta fiscal. Por ejemplo, esos sectores no están en condiciones en este momento de pagar demasiados impuestos. Yo estaría inclusive de acuerdo con exonerarlos temporalmente de impuestos a esos sectores para que el dinero lo puedan invertir en el proceso de reconstrucción de su empresa y en el proceso de recontratación de las personas, de nuestros conciudadanos que han sido afectados, por ejemplo.
Ministro, ¿por cuánto tiempo, por ejemplo, plantearía usted la suspensión del cobro de impuestos?
Eso tendríamos que hablarlo con el ministro de Hacienda y con el equipo económico, evaluarlo correctamente.
Pero esa es la idea que tiene usted al respecto.
Yo creo que sí. ¿Qué vamos a pedir en este momento a empresas que están cerradas, que paguen impuestos? No podemos. Yo creo que en este momento temporalmente habría que encontrar la manera legal, legislativa, legal, legítima, para que por un tiempo determinado, hasta que se recuperen, puedan invertir todo lo que puedan ingresar en la reconstrucción de sus negocios. Por ejemplo, están las empresas tradicionales que han conservado los puestos, la mayor parte de ellos en sus puestos de trabajo. Estas son empresas que necesitan un fuerte apoyo financiero, un fuerte apoyo crediticio para consolidar sus posiciones, porque han sido afectadas con la merma considerable probablemente de sus actividades económicas en este tiempo de pandemia. Ese apoyo financiero que tiene que ser solventado por los bancos, por el Banco de Segundo Piso, la Agencia Financiera de Desarrollo y los bancos de primer piso, como el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo. Ahí nosotros podemos ser unos articuladores formidables para ayudarlos a ellos y al mismo tiempo gestionadores del fortalecimiento financiero nuevamente de estas empresas tradicionales que tienen miles y miles de puestos de trabajo que mantener y sostener. Y luego está el gran desafío de los nuevos emprendimientos. Y ahí definitivamente hay que trabajar con los con los micros, pequeños y medianos empresarios y al mismo tiempo con modernizar lo más que se pueda el proceso de la apertura de nuevas empresas. Y eso pasa por la reglamentación de una ley que ya ha sido aprobada no hace mucho por nosotros en el Senado, también en la Cámara de Diputados, que hace a la rápida la posibilidad de la simplificación de todo tipo de gestiones para la rápida apertura de empresas. En este momento tenemos que esperar, si uno quiere abrir una empresa, tiene que esperar por lo menos 120 días, estamos hablando de 3 meses, 4 meses, por lo menos para abrir las empresas, cuando que en otras partes del mundo, por ejemplo en Hong Kong, en 48 horas uno ya tiene una empresa habilitada, o en otras partes, Singapur, etcétera, en 3 días. Pues bien, con esta herramienta legislativa que tenemos, más la reglamentación que todavía no se hizo, nosotros en Paraguay vamos a poder tener en 3 días habilitada ya una empresa. Y eso es fundamental porque hay mucha gente, tanto paraguayos y paraguayas como extranjeros, que se han desencantado de abrir empresas por las dificultades burocráticas que implican abrir las empresas.
Ministro.
Nosotros, a corto plazo, nos proponemos, si es posible para fines de mes, nos proponemos publicar la reglamentación de esta ley, porque eso es lo que falta para que ya en el mes de diciembre empiecen a abrirse empresas en 3 días de Paraguay.
No, ministro, le iba a consultar justamente eso, si usted no iba a impulsar justamente la aprobación ya de la reglamentación de esta ley, porque es urgente, ya que va a simplificar todo el proceso de apertura de microempresas.
Eso estoy hablando y estoy trabajando con algunos colaboradores y vamos a hacerlo conjuntamente con la Asociación de Emprendedores del Paraguay, con la Unión Industrial Paraguaya, con la Unión Industrial Paraguaya Joven, con la FEPRINCO, con todos. Vamos a trabajar porque yo pretendo desarrollar un trabajo muy inclusivo, muy incluyente y muy transparente para que para fines de este mes ya podamos tener esa reglamentación.
Ministro, destacaba justamente de esa parte, ¿verdad? De la aprobación de esa ley, de la reglamentación, ¿verdad? Para que se pueda llevar adelante en la reglamentación de la ley de simplificación de los trámites. Y hay que sumar a esto, por el otro lado, también la seguridad jurídica, ¿verdad? Que es muy importante y sobre todo también un atractivo para las inversiones.
Eso es fundamental. Nosotros tenemos varias leyes de incentivos. La ley 60/90, la ley de protección de inversiones que aprobamos en el periodo anterior, yo lo defendí como líder de bancada en ese entonces en el Senado. Tenemos varias leyes de protección y de promoción de inversiones. Pero el tema de la seguridad jurídica es un tema que tenemos que trabajarlo de manera conjunta con el Poder Judicial. Yo, en mi intención también, en su momento, de visitarlos a los señores miembros de la Corte Suprema para manifestar nuestro deseo de un trabajo conjunto para fortalecer el Estado de Derecho y proyectar la imagen de un país que quiere caminar de la ley a la ley por el camino a la ley. Aquí va a ser fundamental ofrecer garantías suficientes a los potenciales inversionistas de que su inversión va a ser cuidada, de que va a estar garantizada la seguridad de sus inversiones, de que aquí es un lugar seguro para invertir, porque eso va a ser un poco el basamento para la reubicación masiva de nuevas inversiones, no solamente provenientes de la región, sino de todas partes del mundo.
Ministro, te hacía mención también, ¿verdad?, un sector muy importante y que, mirando los datos estadístico, incluso que se habla de que es el 70% de la fuente de trabajo genera ese sector de MIPYMES, precisamente. Así que usted se va a abocar para potenciar y sobre todo hacer que después de esta pandemia ese sector salga fortalecido, ¿verdad?, con nuevas oportunidades para seguir creciendo y de esa manera seguir brindando más puestos de trabajo en los próximos meses, ¿no?
Ese es el sector que más genera y va a generar empleos, Ricardo. Ese es el sector clave para nuestra economía. Y muchos microempresarios no saben que son microempresarios porque no tienen formalización. Ese es otro gran desafío. Solamente el 5% de las micros, pequeñas y medianas empresas están formalizadas. Por eso es que no pueden acceder a los créditos, de las instituciones habilitadas del sistema financiero y caen en manos de usureros, por ejemplo. Necesitan formalizarse. Al formalizarse, van a poder acceder a los créditos otorgados por las instituciones financieras, tanto estatales como privadas. Pero como no saben,
sí,
por el desconocimiento, entonces están así en esa situación. El gran desafío es trabajar con esta asociación de emprendedores, con otras organizaciones de emprendedores, microempresarios, y hacer una campaña masiva de formalización, porque hay muchas herramientas financieras a disposición, hay dinero a disposición que no puede ser utilizado porque se necesita la formalización para acceder a este tipo de crédito. Esa es otra área fundamental que vamos a encarar con la Asociación de Emprendedores y con la Unión Industrial Paraguaya, tanto mayor como joven. Son áreas que ya van a ser prioridad absoluta para nosotros, porque va a permitir que a cortísimo plazo, nuestra gente pueda tener la herramienta fundamental del crédito para desarrollar sus negocios.
¿Será dentro de esta ley, de esta nueva ley, ministro, de agilizar el proceso? ¿Estarán dentro de esa ley ellos?
Paralelamente a esto, nosotros colateralmente tenemos que se puede utilizar, de acuerdo a la envergadura de los emprendimientos, se puede utilizar ya esta nueva ley, exactamente.
El sector industrial va a contar con su apoyo, por lo que usted hace mención que la UIP va a estar presente, ¿verdad?, en la agenda de trabajo suyo, ministro, y en ese aspecto creo que bien vale ir pensando un poco también, ¿verdad?, en lo industrial, qué se puede ir potenciando y sobre todo la posibilidad de habilitar nuevas industrias y ya en el marco de la reactivación económica de nuestro país, oportunidad de trabajo para la gente, ministro.
Otro campo en el que yo trabajé muchísimo hace ya décadas ha sido el de la captación de inversiones. Desde mi desde mis funciones ya de inclusive de diputado, yo trabajé muchísimo en la captación de inversiones para nuestro país, en la promoción de nuestro país como lugar propicio para invertir. Pero fundamentalmente a partir de mi trabajo en la vicepresidencia, cuando encabecé muchísimas misiones, sí, en las que me acompañaron 50, 60, 70 empresarios a diversas partes del mundo a promocionar el país, misiones que tuvieron muchísimo éxito, misiones que llevamos a México, Israel, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, misiones que tuvieron un suceso tremendo porque a partir de ahí se iniciaron un proceso de inversión aquí de muchísimos capitales de esos países y fundamentalmente la incentivación para la colocación de nuestros productos manufacturados, como por ejemplo cuando nos fuimos a Israel, encabecé yo la misión, me acompañaron como 60, 70 empresarios y a partir de esa misión el Paraguay pudo empezar a vender productos derivados de cítricos a Israel, nada más y nada menos. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo concreto. Entonces, ese es el tema de la promoción del país para erradicación e inversiones. Es un tema fundamental, fundamental. Y más aún, en este momento en la región hay mucha zozobra, lamentablemente, por ejemplo en Argentina, porque es un país hermano, pero Paraguay puede ser un lugar muy propicio en este momento para capitales argentinos que quieran venir a radicarse aquí, porque aquí tienen seguridad, previsibilidad y certeza para invertir su dinero.